no garantirem cap mena de suport al govern de Pedro Sánchez a partir de novembre si no hi ha una proposta de diàleg polític de fons sobre Catalunya, és a dir, sobre l'autodeterminació.
Mire usted, yo he sido 30 años político y nadie me ha acusado de nada.
En esta pelea es verdad, pero fueron estos activistas quienes se la jugaron yendo contra los poderosos y dando a conocer los correos de Blesa. Sin la sociedad civil, Rato no entraría en la cárcel. Como siempre, los leguleyos intentaron cambiar la ley para que los poderosos no pagaran ninguna culpa. Cambiaron el Código Penal en 2015 para que en vez de apropiación indebida fueran acusados estos sinvergüenzas de administración desleal por distracción de dinero. Vamos, para que la ley asumiera que los consejeros de las grandes empresas no roban, sino que distraen dinero. Pues igual que las series nos distraen a nosotros y en el último capítulo de la temporada, pues se vuelve a abrir la veda a todo para la siguiente temporada. En fin, engaños y más engaños. Estos aliviados saquearon las cajas de ahorro, un referente de los sectores populares. Y los ladrones, cuidado, eran ricos de toda la vida. Eran empresarios de toda la vida, aristócratas vinculados a la Casa Real de toda la vida. Y desgraciadamente, algunos sindicalistas de toda la vida y algunos políticos de la izquierda de toda la vida. José Espotorno, aristócrata y jefe de la Casa Real, robó. Le han caído 2 años apenas. De momento parece que se libra de la cárcel. Aunque yo pienso que un rico y aristócrata que roba debiera tener agravantes. Porque primero, no les hace falta el dinero. Y en segundo lugar, sus antepasados ya le quitaron bastante al pueblo, ¿no? En fin, el saqueo de las cajas de ahorro, al igual que el rescate bancario, habla de decenas de miles de millones de euros. ¿Y las tarjetas Black qué fueron? 12 milloncejos. Pero a la gente, ¿sabéis qué? Le ha enfadado mucho más el uso de las tarjetas que el robo del siglo en cajas y bancos. Se puede entender. ¿Por qué? Porque cualquiera puede darse cuenta de que estos piernas nos han restregado por la cara su impunidad cada vez que usaban sus tarjetitas, pues para pagar servicios sexuales, para pagar perico, para pagar joyas, perfumes y nécoras. Eso sí, todo a costa del personal. Es difícil saber qué significa robar 1.000 millones, pero todos entendemos lo que es tener una tarjeta para pagar lo que se te ocurra, porque la gente se hace cargo de sus propios gastos y cuando no controlas, luego las pasas canutas. Ha sido muy importante el trabajo del 15M para Rato, porque han impedido que los impunes de toda la vida sigan con sus privilegios. Y además, es importante, han ganado no solamente a estos poderosos, sino también a los bufetes de abogados más caros, que son los que se encargan siempre de que la justicia no afecte a los ricos. Hoy los bravucones son un poquito menos bravucones. Y todos los que viven por encima de nuestras posibilidades saben que estamos vigilándoles. Esto de encarcelar a Rato, es verdad, tiene menos épica que la guillotina. Pero recordar su nuca entrando en un coche de la Guardia Civil, o saber que va a estar de momento con los Urdangarín, los Bárcenas, los Mata, los Granados, los González, los Zaplana, o con Carromero en su momento, os aseguro que es mucho más edificante. Bienvenidos a la frontera, desobedientes, ya sabéis, hoy con el hashtag el estafa de las renovables. Buenas noches.
De Madrid se celebra el bautizo del primer hijo varón de los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía, al que asiste la reina Federica de Grecia. Están presentes el generalísimo Franco y su esposa. Actúan como padrinos su bisabuela doña Victoria Eugenia, desplazada a Madrid para esta ceremonia, y su abuelo paterno el conde de Barcelona. Oficia la ceremonia el arzobispo de Madrid Alcalá, doctor Morcillo. Se va a imponer al neófito los nombres de Felipe, Juan, Pablo, Alfonso, de todos los santos. La pila donde va a ser bautizado, llamada de Santo Domingo de Guzmán, es una reliquia histórica del siglo XII. doña Victoria Eugenia muestra el recién nacido al generalísimo.
Doña Victoria Eugenia, el generalísimo, doña Carmen Polo, don Juan de Borbón, don Juan Carlos, doña Sofía, al bautizo de Felipe Juan Pablo Alfonso de todos los santos de Borbón y Grecia, alias Felipe VI, no faltó casi ningún santo en ejercicio. En el Rey León era normal que las hienas saludaran al primogénito del rey. ¡Hombre, comen carroña! Nadie ha explicado, sin embargo, qué demonios hacían allí los monos o las gacelas que, por mucho que se inclinen, el león, al final, se las va a comer. Hay una pregunta inteligente que nunca se hacen en el PP, por razones que seguramente algo tienen que ver con la inteligencia. Esto es, ¿por qué el primogénito y no la primogénita? Vamos, que ¿por qué Felipe y no sus hermanas? Bueno, pues por una ley que tiene un nombre como de hernia, la ley sálica, la hernia sálica, que se remonta al reinado de Clodoveo I en el siglo V. Una regla muy machista, que dice que el hijo varón siempre será el sucesor al trono por encima de las hijas. Aunque sean más listas, aunque sean mayores, aunque tengamos constitución, aunque sean más borbones que su mismísimo hermano. Ay, de no haber existido dicho anacronismo, hoy la infanta Elena sería reina y don Froilán podría disparar a quien quisiera porque sería inviolable ante la ley y no estaría sujeto a ninguna responsabilidad. ¡Que te veo, Clodoveo!
¡La monta! ¡Cúdila! ¡La monta!
We must stop Godzilla before he destroys the city.
Así como la infanta Elena no resuelve un crucigrama ni con la ayuda de Deep Blue, así como Cristina solo ha destacado en beneficiaria a título particular de las cuentas del duque en Palmao, dicen los cronistas cortesanos que Felipe VI es el monarca más preparado que hemos tenido en la historia hispánica. En fin, que por encima incluso de eminencias como Carlos II, el hechizado, o Fernando VII, el felón. Estudió Felipe VI en Ontario, en Washington. Allí recibió el premio al mejor compañero. Igual es que se habían gastado los premios de matemáticas, de física, de historia o de químicas. Pero alguien decidió pues, que había que darle algo. Igual es que en aquel entonces todavía no estaba tan preparado. Y además dice la crónica que fue a recoger el premio. Estudió en la Universidad Autónoma de Madrid. Felipe VI es capaz de ser él mismo hasta en cuatro idiomas. Y no consta que ninguno de sus preceptores haya querido venderle un traje carísimo de esos que no se ven, como en el cuento de Andersen. Seguro que hace incluso bromas con su currículum con Pablo Casado. ¡Uy, qué graciosos! Felipe, de tanto estar con los españoles de abajo, le duele profundamente su pueblo. Vamos, que uña y carne. Como en los cuentos, sabemos que no hay príncipe allí al que no le duela su pueblo y que quiera consolarlo. No, quitad eso. Es que no sabéis que la Bella Durmiente es la historia de una violación. Que nuestros borbones no hacen esas cosas. Venga, fuera esa imagen. A Felipe le duele tanto su pueblo que, como su boda coincidió con la masacre de Alcaeda en Atocha, pues decidieron él y Leticia, comprometidos con España, anular la luna de miel. ¡Ay! Luego resulta que nos enteramos de que no nos habían contado toda la verdad. Porque resulta que habían volado por la zona del Caribe con un avión con sus amiguitos del alma. Nos enteramos porque un policía gringo decidió mirarles la maleta en la aduana y el diario El Mundo, que por aquel entonces no se llevaba muy bien con la monarquía, pues sacó un breve. Debe de ser algo de familia, digo lo del dolor, porque a su padre también le dolía tanto el paro juvenil que para que se le pasara se fue a matar elefantes a Botsuana. En todo esto hay algo triste. No creáis que la historia de Felipe VI es toda llena de alegrías y de colores. Ahí está, fijaos, Carlos de Inglaterra, que toma más pastillas que la reina madre y no se queja. En cambio, Felipe, ¡ay! Felipe fue rehén de las prisas. Tras años de éxitos académicos, de esfuerzos titánicos por ser el primero de la clase, don Felipe y sus prisas le hicieron llegar al trono de rebote. Más por demérito de su padre que por méritos propios. Y además se perdieron lo único épico que hay en las monarquías, eso del rey ha muerto, ¡viva el rey!
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ay, 3 años de cacerías, no, más, pero pongamos que 3, porque 3 eran 3 las hijas de Elena. Aventuras amorosas, caderas rotas y algún que otro escándalo financiero, don Juan Carlos tuvo que marcarse un Carlos IV, es decir, abdicar en su hijo, porque las gentes del 15M estaban empezando a francesarse y estaban pidiendo Que no, quitad eso, que en España no somos de esa cuerda. Estaban pidiendo, decía, a los del 15M que los reyes regresaran allí de donde nunca habían debido salir, de los cuentos. En pleno siglo XXI nadie entiende que en vez de abrirse un debate para elegir un sucesor a través de las urnas, la jefatura del Estado recaiga en el espermatozoide más veloz con ADN masculino.
¡Hurra! ¡Vamos a hacer bebé!
A su padre lo puso Franco. Y se legitimó de cara a la galería y de Europa con la ley para la reforma política. Una trampa de la inmaculada transición.
Cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum o anarquía política.
Claro, eso era peligrosísimo en ese momento.
Y encuestas y caían.
Claro.
Y a Felipe se nos estaba diciendo la propiedad. Entonces yo metí la palabra y la palabra no decía.
Y de aquella ley, manera.
Que había solicitado sometido al referéndum.
Claro.
Más tarde. Se compró el carnet de demócrata, desmontando el golpe que se había montado en su propio interno. Tardó unas cuantas horas, pero vamos, del 23F salió hecho un demócrata de toda la vida. ¿Y Felipe VI qué ha hecho para ser el legítimo representante de todos los españoles sin pasar por las urnas? ¿Veranear en Mallorca? ¿Participar en regatas? ¿Poner altura personal en las visitas oficiales? ¿Ser amable con Rajoy cuando le dejó decir aquello de paso palabra en la ronda de candidatos a la presidencia del gobierno? ¡Ay, no! Su reinado, que podía haber sido el de la solución del problema territorial, le llevó a cometer, sin embargo, el más grave error de su corto reinado, Cataluña. Resulta que el mayor conflicto político en nuestro país desde hace décadas podía haber sido el escenario perfecto para hacer valer su papel de mediador, para tener su particular 23F, lo dijo hasta en un editorial El País. Era una oportunidad para reforzar su imagen, representar todas las sensibilidades y posturas de nuestro país, ser el árbitro de la piel de toro. ¿Pero qué hizo? Pues todo lo contrario.
Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.
Aquella noche, Felipe VI perdió la oportunidad de su vida por culpa de un discurso que era más propio de Rafael Hernando, de Federico Jiménez Los Santos, que de un árbitro o moderador, como se le presupone a la jefatura de un Estado. ¡Ay, cuestiones de familia! Y por cierto, hablando de familia, la grabación de Corina, pues Felipe VI no sabe, no contesta. Y yo me pregunto, ¿heredará Felipe VI el dinero de su padre? Porque si es así, igual no debiera guardar silencio. La monarquía tiene que ser de teflón, como las sartenes, así le resbala todo, le resbala la Fundación NOS, le resbala a su cuñado encerrado en la cárcel de Breva por robar 16 millones de euros, le resbalan las correrías de su padre, le resbala el lucro de su hermana, los títulos de nobleza de la familia Franco, todo resbala. Y mira que con Urdangarín eran uña y carne. A tal punto llegaba su amistad que, según malas lenguas, Urdangarín se encargó de comprar en una carísima joyería de Barcelona el anillo de pedida para Leticia y pagó con cuenta a NOS. Aunque es verdad que las fuentes que cuentan esto son basura.
A dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y el cariño de los, los reyes y, por supuesto, el ejemplo impagable de la reina.
Aunque malas amistades, hay bastantes, ¿eh? Mira qué hacer de Javier López Madrid, de ese compillón y de su señora esposa, otro amiguito del alma. Por cierto, qué mal lo tuvo que pasar en el foro de Davos entre tanto dinero don Felipe. Él que es tan austero, que se ha rebajado el sueldo a 234.000 euros anuales. 234.000 euros. Felipe, el preparado, el austero, el discreto, el demócrata, el defensor de la unidad de España es, además, más de derechas que su papá. Vaya, que no le gusta el rojerío. que está encantado con Casado y con Rivera. Y ellos encantados con su majestad. Vamos, que cuando va al Parlamento se dirige a la gente del PP y mientras que les abraza les pregunta ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ay, sin darse cuenta de que a lo mejor te están escuchando. Pues eso, que Felipe VI, del mismo equipo que esta nueva derecha. España crece y solo quiere a los reyes en los cuentos. La gente en España quiere ser como Francia, como Portugal, como Alemania, como Italia. Un país moderno. No es una cuestión de banderas, ¿eh? Se trata de ver si entramos en el siglo XXI. Hay gente, fijaos, que no discutiría la bandera roja y amarilla si España fuera una república. Lo que no admite discusión, es que ese himno no. El chan, 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 chan. Es que con esa marcha real nunca nos van a tomar en serio. En democracia, lo serio son los valores republicanos, son los que hacen realmente sociedades decentes. Sin referéndum sobre la monarquía, Felipe VI solo seguirá representando a algunos españoles. No a todos, ¿eh? ¿Os imagináis que elegimos en España ser república y que incluso alguien se atreve a hacer un himno decente?
La elección es simple. Con nosotros y vivir en paz, o perecer víctimas de vuestra insensata ceguera actual. Esperaremos vuestra respuesta. La decisión es asunto vuestro.
El gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo.
César Bea, afectado y arruinado por la inversión fotovoltaica, es también un actor que ha dirigido Sold Out, un documental que se estrenó anoche sobre la estafa de las energías renovables. Más de 62.000 familias afectadas desde que en 2007 y animadas por el gobierno invirtieron en energías renovables con un resultado que les llevó a la ruina. El documental empieza con una frase que lo dice todo y que la siento en el oído, no rebotándome. Historia de un atraco a todo un país. Buenas noches, César.
Buenas noches.
Quiero preguntarte. Desde el gobierno, ¿no?, de Rodríguez Zapatero en 2007, uh-huh, salen todos los ciudadanos, ¿no?, a que invirtieran en renovables, amparados además en un real decreto publicado en el BOE y firmado por el Rey. ¿Eso no les hace responsables?
En teoría sí, en la práctica les resbala como una sartén de teflón. Es, como tú bien decías, es una estafa de Estado, uh-huh, y amparada por gobiernos, amparada por justicia, amparada, en fin. Lo que ha ocurrido en este país no tiene nombre. Como bien decía, 62.000 familias invertimos y algunos fondos extranjeros, 25.000 millones de euros en energías renovables.
Claro. La gran estafa de las renovables es un tema que en Público TV hemos estado preparándolo. Quiero que veas unas imágenes y ahora comentemos.
Muy bien.
Vamos a escuchar.
Hicimos la apuesta por las renovables cuando la fotovoltaica era muy cara. Teníamos que haber esperado un poco y haber hecho un decreto de haber metido paulatinamente, digamos, estas energías. Pero yo creo que quisimos ser los primeros de la clase en el cumplimiento de los objetivos y ahí nos hizo correr demasiado rápido.
Cortar.
Y luego que cometimos muchos errores.
¿Qué decir?
Bueno, este señor se ha comportado como un estafador, es así. Dice, reconoce que cometieron muchos errores, pero sus errores los he pagado yo.
Claro.
Y miles de familias en este país. Entonces, ¿ahora qué está diciendo? ¿Qué está pidiendo perdón? ¿O me va a hacer una transferencia de su cuenta corriente a la mía para pagar deudas que tengo?
Desde el PSOE animaron, ¿no?
Sí.
Luego recortaron de manera retroactiva un 30% y con la llegada del PP volvieron a recortar hasta un 50%,
correcto,
¿no? Y ahí estamos hablando de decenas de miles de ciudadanos absolutamente arruinados por haber puesto en marcha una inversión que además, bueno, pues era responsable con el planeta.
Yo digo, no solamente lo digo yo, que fue la mejor idea que se ha tenido en este país en años. Éramos un referente a nivel mundial. Este país, a fecha de hoy, podría estar produciendo energía limpia suficiente para abastecer a toda Europa.
Claro.
Cuidado, toda Europa. y ahorrarnos en la factura de la luz de los ciudadanos del orden de 40.000 millones de euros que nos gastamos en combustibles fósiles.
Claro, que además los importamos, ¿no? Forma parte del déficit que tenemos.
Los importamos de Arabia Saudí, por eso hay que comprarles, hay que enviarles armas. En fin, todo está muy mezclado, ¿sabes?
César, en términos personales, ¿tu situación actual?
Bueno, pues mi nómina está embargada. Estoy esperando que Hacienda, el Estado y el banco ejecuten un embargo de la casa de mis padres, una casa familiar de toda la vida. Y bueno, afortunadamente, pues mi madre falleció y mi padre tiene Alzheimer.
Entonces, es acojonante, ¿no?, que al final que se mueran los padres o que pierdan la memoria se convierta en lo único que uno puede celebrar de esto.
Ha sido, o sea, ya no es el daño económico, que lo es y muy grande en mi caso y en miles de familias, sino la impotencia, el dolor que nos han causado. En el documental narro la cantidad de tragedias personales que hay. Suicidios.
Claro.
El secretario de Estado actual, Hugo Morán, habla de que una persona que él conoce se suicidó, una chica. Sé de algunos casos más, evidentemente. Separaciones, infartos, tratamientos, gente que lleva tratamiento psiquiátrico varios años, pues también te podría contar. O sea,
es que los datos, César, son escalofriantes, ¿no? 62.000 familias arruinadas que invirtieron 25.000 millones de euros, 80.000 puestos de trabajo destruidos, familias que pidieron créditos y que lo han perdido absolutamente todo. Llegas a decir en el documental que lo único que esperas es que algún día se solucione todo para coger a tu hijo y decirle a este país que se ha portado mal con vosotros.
Por supuesto, o sea, no veo el momento en que coja las maletas y me marche. Y voy a poner a parir, y perdona la expresión, a estos responsables allí donde esté. Mi documental voy a intentar que dé la vuelta al mundo. Quiero agradecer a Podemos, que nos han abierto las puertas en el Parlamento Europeo. 3 veces he ido al Parlamento. Primero presenté mi cortometraje, después en una huelga de hambre y después a la proyección del documental. Xavi Benito y Luis La Peña se portaron, vamos, me trataron como a un hijo, ¿no? Y eso es una ventana abierta al mundo, ¿no? De denunciar lo que han hecho en este país el señor Zapatero, el señor Sebastián, el señor Rajoy, el señor Nadal y el señor Soria. Aquí tengo a Albert Rivera, que, bueno, ha hecho un poco la 3-4, se ha puesto de perfil, como siempre hace, ¿no? Entonces, te voy a contar 2 anécdotas muy breves. Estuve 1 mes de protesta en el Congreso de los Diputados de sol a sol, vestido de payaso. Ahí hablé con muchísimos políticos, pero uno de los días me encontré al señor Zapatero, a esta distancia. Le dije, señor Zapatero, mire, soy César. Ah, sí, usted me había pedido una entrevista para un documental, pero yo no hago películas. Primera respuesta, primera mentira. Ya había rodado un documental. Y la segunda cuestión que le digo, quiero que usted sepa que me he arruinado por invertir en renovables. Me miró, sonrió y se fue. A los 3 días me encuentro con el señor Nadal, el antiguo ministro de Industria. Señor Nadal, mire, ya sé quién eres, me dice, a ver, es que las comunidades autónomas lo hicieron fatal. Digo, ya, la comunidad autónoma lo hizo fatal, el gobierno aquí lo hizo fatal, y el que estoy jodido soy yo. Digo, ¿ustedes les da igual que la gente sufra, que la gente se muera? ¿Les da igual? Me dice, bueno, a ver, por mi parte no hay ningún problema en readmitirte. A mí me han expulsado del sistema de primas, una chapuza, no te puedes ni imaginar. Por mi parte no hay ningún problema en readmitirme, en pagarme, en volverme a pagar. Te lo juro que no me creía que estaba escuchando esas palabras. Pero me dice, te derivo a la vicepresidenta, a la CNMC. Me reúno con María Fernández, la vicepresidenta, durante 2 horas. Le digo, María, me ha dicho tu amigo Nadal que depende de ti el que mi planta vuelva a ser readmitida y que me pagáis los 400.000 euros que me debéis de momento. Joder con Nadal, me dice, joder con Nadal, que eso no puedo hacerlo yo. Me mintió en la puta cara este tiparraco. ¿Cómo pueden jugar así con las vidas de la gente?
Y te aseguro que Zapatero no es un mal tipo, ¿no? Entonces, Miguel Sebastián, yo no me atrevería a meter la mano en el fuego, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que en estas cuestiones económicas los que dicen que saben, quizás saben demasiado para lo que quieren saber, ¿no? Hay un momento en el que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que no había trasvase de datos entre las comunidades autónomas y el gobierno central y que cuando por fin recibieron todas las peticiones de ciudadanos superaban por 10 sus expectativas, ¿no? Fue un desbordamiento del gobierno y se acabó con el tema de golpes sin valorar las consecuencias.
Tal cual. ¿Qué ocurre? Esto lo han dicho varios exministros, Sebastián, Soria. No, aquí venían las eléctricas con sus BOEs redactados bajo el brazo. Ese es el problema.
A que se lo publicaron.
¡Claro! El problema, como dice Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica, son los famosos CTCs, los costes de la transición de la competencia. Para que el público lo entienda, es el dinero que nosotros, los ciudadanos y el Estado, regala a las eléctricas para que luego, cuando amorticen sus inversiones, lo devuelvan otra vez a los ciudadanos. Amortizaron y no lo han devuelto.
Claro.
Es que ese es el problema. Es mucho más fácil destruir a 62.000 familias que enfrentarse a los directivos de las grandes eléctricas. Ese es el asunto. Y es una pena, insisto, que en este país, a fecha de hoy, podríamos estar, bueno, no contaminando, exportando energía verde, creando fácil 500.000 de puestos de trabajo en plena crisis. Y aquí estamos. Y el otro día, la semana pasada, escucho al señor Galán, el presidente de Iberdrola, diciendo que la energía es tan cara en este país por culpa de los hachazos que metieron los dos partidos, PP y PSOE, a las energías renovables. Tiene cojones la cosa. Perdona que hable así, es que me altera mucho todo este asunto.
Hay una cuestión que debiera al propio sistema preocuparle, que es la inseguridad jurídica, ¿no? Porque la inestabilidad que se crea, ¿no?, frente a los inversores, ¿no? El que invierta en 2020 y haya visto la ruina de 2008, pues no va a querer invertir, supongo, ¿no? A nivel internacional también no hemos quedado especialmente bien. Éramos un ejemplo, ¿no? Incluso desde las autoridades de los Estados Unidos nos señalaban como una referencia en renovables. Y ahora España es el país que más demandas internacionales tiene ante tribunales de arbitraje por haber incumplido la normativa reguladora. ¿La justicia española qué pasa? ¿Va por otro lado?
La justicia española, mira, te voy a contar otra anécdota. Yo me he presentado en el Tribunal Supremo en un momento de desesperación total y absoluta hace 3 años. No sabíamos qué pasaba, estaba en el caso, que no daban sentencia, que sí, que no. Me presento, digo, por favor, ¿me puede atender alguien de la sala? Me atiende una chica, digo, pido que mi sentencia se adelante. Coge el expediente, lo pone arriba, en un mes se dictó sentencia. Hablé con un juez posteriormente y me dijo, ¿qué te han hecho eso? Eso se llama justicia a la carta, César, eso no se puede hacer. Digo, pues no se lo han hecho a un primo mío, me lo han hecho a mí. Acto seguido hice la misma operación en el Tribunal Constitucional. Otro mes. Creo que debo estar en el récord, en el libro Guinness de la velocidad en sentencias en este país.
¿Por qué crees que era eso?
Es que creo que tengo poderes. Voy a ir a que adelanten ahora las sentencias de la Gürtel y todas estas tramas que hay por ahí. Como tengo poderes, voy al tribunal y digo, adelanten ahora estos casos también. Es una vergüenza. Mira, en el Tribunal Supremo, con respecto a esto, 3 jueces de la sala dieron favorable el veredicto a la ciudadanía, a las 62.000 familias, y otros 3 al gobierno. El tribunal de la sala dijo, que el presidente de la sala dijo que, bueno, que se inclinaba más por la posición de apoyar al Estado. Es mucho más fácil destruir la vida de las personas que enfrentarse a los que tienen que enfrentarse.
¿Eso fue el Supremo?
Sí. Y luego, pues, el asunto de los que decías de los tribunales internacionales. ¿Qué ocurre? Que al ser español no puedo acudir a los tribunales internacionales. Si hubiera sido japonés, posiblemente mi caso ya estaría resuelto. Este país es de traca.
Yeah.
Estamos en manos de sinvergüenzas con letras mayúsculas.
Pero estamos hablando del oligopolio eléctrico, ¿no? Claro. Esa gente que después deja el gobierno y pasa a trabajar como Aznar, Felipe González, Elena Salgado.
Claro. Tú ves los consejos de administración de las principales eléctricas están infectados de expresidentes, exministras, claro, ministros. Esto es lo que hay. Estos señores que marcan el rumbo de un país, que están ya comprados previamente, provocan la ruina y que un país meta la pata hasta el fondo, porque hay que alabar la decisión que toma el gobierno socialista de invertir en renovables. Fue una de las mejores ideas que se han tenido en este país. Pioneros a nivel mundial. Obama nos ponía como ejemplo.
Claro.
¿Cómo se puede hacer tan mal por ser unos cobardes y unos vendidos para cargarte toda esta inversión?
El megavatio de energía renovable sale a 20 euros y el megavatio de energía nuclear a 120.
Correcto.
Es que es como somos un país, siempre me he planteado que en las Islas Canarias, ¿no?, que tienen todo, bueno, tienen bueno, sol, bueno. Tienen agua, ¿no?
Es que cuando hablamos de energía,
tienen aire.
Sí, hablamos de energía, no es solamente dar al interruptor y encender la luz. Estamos hablando de millones de personas que mueren al año en el planeta por contaminación, pobreza energética y sobre todo por las guerras que ocasionan la avaricia de unos pocos en quedarse con los recursos energéticos del planeta, principalmente petróleo y gas.
Hemos empezado a hablar de pobreza energética, que por lo menos es un concepto que a la gente le hace, ¿no?
Sí.
Le hace pensar en algo, pero sí que es cierto y creo que por eso también queríamos invitarte, que después de los sectores financieros, que para mí son el fascismo del siglo XXI, creo que las energéticas son detrás de ellos los responsables de muchos desastres, ¿no? Porque como bien dices, no hay guerra que no sea por obtener recursos energéticos.
Tal cual, tal cual. Las eléctricas tienen mucho poder. Tienen 500.000 empleados, para empezar. Manejan miles de millones. Estos empleados, me he enterado que son los mejores empleados pagados de este país. Entonces, claro, tienen los medios de comunicación. Pueden dirigir la imagen hacia donde quieran. Y gracias a programas como este y otros medios, pues, que han abierto las puertas, han dicho, oiga, señores, ciudadanos, abran las orejas y abran los ojos, que este problema es muy, muy grave, ¿no? Pues, claro, esta gente va a estos despachos a decirles, no me toques el asunto, que si haces que yo pierda dinero, mañana te mando a la calle a 100.000 personas y te hundo el gobierno en 30 segundos. Así que, amigo, cuidado, tú vas a vivir muy bien como expresidente, exministro y demás, pero no me toques la cuenta corriente, porque tenemos un problema los dos.
Claro.
Creo yo, ¿eh?
No, y los lobbies y diputados concretos que trabajan para esas lógicas. Te recorriste 100 kilómetros dando vueltas al Parlamento, hiciste una huelga de hambre. César, solamente espero que tú, y después de esa imagen triste, ¿no?, de tu madre fallecida, tanta gente, ¿no?, esperando justicia, y luego tu padre, que, bueno, pues no se acuerda de toda esta mierda, ¿no? Ojalá tu esfuerzo sirva. Yo he aprendido que ninguna protesta cae en saco roto. Igual no es la gota que desborda el vaso, pero va sumando, ¿no? Y te agradezco el esfuerzo de venir a contarlo y de que no tires la toalla. No. Es decir, está claro, ¿no? Cuando hay problemas y trazas una raya, ves quién está en un lado y quién está en el otro, ¿no? Y siempre en ese lado, siempre resulta que están los mismos generando problemas a las mayorías. Y ahí las eléctricas parece que tienen
Yo espero que en el documental aparece Pedro Sánchez diciendo lo siguiente: cuando yo sea presidente, cumpliré los contratos que firmasteis con nuestro gobierno. Espero que sea un hombre de palabra y lo cumpla, señor Sánchez.
Bueno, pues yo espero también que Unidos Podemos, que está sosteniendo a este gobierno, también haga lo que le corresponde.
A mí, personalmente, me habéis ayudado muchísimo. Y yo, las cosas, cuando hablo muy claro, siempre. Entonces, hacer mención al diputado Germán Cantabrana, de Logroño, que ha estado aquí desde el minuto uno, nos ha apoyado, ha conseguido muchísimas cosas, consiguió hablar con el rey, mostrándole una carta, explicándole el caso. O sea, de aquí le mando, Germán, un abrazo así de grande, tío. Gracias.
Estupendo. David, suerte y adelante.
Bueno, gracias, Gema. Soy César.
Sí. Estaría yo pensando en algo.
Yo también.
Lolo, dispara.
La imagen que se está dando es horrible. No, pero es verdad que parecía un país bananero de coña, que ya no puede ser. Lo que pasa es que no tenían que haberlo traído aquí a ninguno de los dos. Ese es el primero.
La Policía Nacional que sale en su coche con el cara en su altura. En la puerta de la vida. No me pongas en el mundo de Marlaska, lo digo ya la mejor.
Ah, pero es verdad lo que dice. A ver si es verdad lo que digo yo, es verdad. Si le pregunto a Fernando,
¿qué dice? Le voy a contar lo de Marlaska.
En fin, estos comentarios, ¿no?, que acabáis de oír forman parte de la filtración de una conversación privada mantenida el 23 de octubre de 2009. Aquel día la ministra Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional por aquella época, joven, asistió a un almuerzo en el que se celebraba la concesión de una medalla al comisario Villarejo. Ya se comía en el restaurante Riancho, asistieron también el juez Garzón, varios compañeros de Villarejo, Gabriel Fuentes, Miguel Ángel Fernández Chico y Enrique García Castaño, seis personas en total. Una reunión en la que hubo comida, bebida, sobre todo muchas críticas y comentarios que ahora han salido, y no por casualidad, a la luz. Somos conscientes de que detrás de todo esto hay un intento claro de tumbar al gobierno, pero también es verdad que ahí en esa reunión seguramente se dieron situaciones que mejor no se hubieran dado. Buenas noches, Patricia, bienvenida a esta segunda temporada de La Frontera.
Buenas noches, Juan Carlos.
Me da rabia que en esta segunda temporada me temo que va a haber más cosas que contar que en la primera.
Bueno, ha empezado la guerra y se supone que... Bueno, es el tercer capítulo de la guerra y se supone que de aquí a diciembre nos espera...
Tercer capítulo de la guerra.
Final.
¿Cuál fue el primero?
Pues el primero fue el pequeño Nicolás, desde nuestro punto de vista, ¿no? El siguiente fueron los informes falsos contra los adversarios políticos.
Contra,
¿no?,
Podemos y contra los nacionalistas catalanes.
Y esta tercera batalla es el comisario en prisión revolviéndose contra todo y contra todos.
Curioso que si se hubiera hecho caso en su día a la petición, ¿no?, de Unidos Podemos de
intervenir,
la comparecencia de Villarejo, pues sí, seguramente, ¿no?
Bueno, si se hubiera hecho caso a Unidos Podemos en la comparecencia de Villarejo en el Congreso de los Diputados, y si se hubiera hecho caso en distintos juzgados, incluido la Audiencia Nacional, a las diferentes querellas que Unidos Podemos ha hecho contra la cúpula policial cuando Villarejo todavía era adjunto a la dirección de la policía.
¿Quién se empeñó personalmente en el PSOE para que Villarejo no compareciera?
Bueno, dicen que Rubalcaba, ¿no? Porque detrás de Villarejo iba Rubalcaba a comparecer. Claro, una de las medallas se le da en periodo de Rubalcaba. El periodo de Rubalcaba no es bonito con respecto a esta gente. Es cuando ascienden Villarejo, es cuando asciende Olivera, es cuando se celebra esta comida, es cuando están de adjuntos a la DAO. No le dejan buen lugar a Rubalcaba.
Ha habido buenos amigos que me han comentado muy preocupados estos ataques a la ministra Delgado, porque entendían que es una ministra progresista, que es una ministra honesta, que es una ministra comprometida, y que estos disparos contra ella forman parte de un intento espurio para tumbarla.
Aquí hemos hablado muchas veces de las cabezas de caballo y del lenguaje de la mafia, ¿no? La ministra en este caso y en ese momento fiscal era el eslabón más débil. Ahí hay jueces y comisarios de policía que han hecho negocios con Villarejo, que están imputados. El comisario, por ejemplo, Enrique García Castaño, ha hecho negocios con Villarejo, pero Baltasar Garzón también.
¿Negocios? ¿Por qué negocios?
Porque Baltasar Garzón ha contratado al comisario Villarejo y al comisario Enrique García Castaño cuando ha
abierto
su despacho internacional. Bueno, pero son funcionarios públicos y Baltasar Garzón lo sabe mejor que nadie. Entonces, Baltasar Garzón aparece en una parte que está todavía secreta y, bueno, todo esto que son ataques contra la ministra en parte viene bien, porque Garzón lo que ha hecho es irse al juzgado y pedir la nulidad de las actuaciones y la expulsión de los fiscales. Entonces, yo creo que la ministra es un poco, pues el eslabón más débil al que atacar, y que realmente aquí lo preocupante son los negocios que se traen Castaño, Villarejo y Baltasar Garzón.
¿Negocios de qué tipo?
Negocios que contravienen el Estado de Derecho que se supone que deberían defender esos funcionarios públicos, tanto uno como juez y los otros como comisarios de policía.
¿Y no podemos saber más qué tipo de negocios son esos?
Pues,
¿no podemos saber qué tipo de...
Hay uno que puede ser muy importante, que está bajo secreto de sumario y que tiene que ver con... enlaza con actuaciones ilegales que se han hecho contra partidos políticos como Podemos.
Pero ahí no creo que esté... Baltasar Garzón.
Bueno, ya lo verás, lo comentaremos aquí, no tengas duda.
Mi ingenuidad, ¿crees que...?
¿Tú confías en mí?
Yo confío en ti, profundamente.
Pues entonces...
Pero no puedo perder mi
por
ingenuidad.
Por ahora está ya en el sumario que hay pagos.
Sin pagar un precio de envejecimiento prematuro.
Hay pagos, hay trasvase de dinero entre el comisario Villarejo y Baltasar Garzón, eso ya está acreditado en el sumario.
Pero puede haber sido por pagos
de juez. Porque se lo dejó para pagar una cena, ¿no? Una noche.
No, pero bueno, pero digamos que a lo mejor para en un juicio para demostrar la culpabilidad o la inocencia de alguien, bueno, pues contratas a alguien para que te haga un trabajo de detective, ¿no? Eso es como muy común.
Claro, pero es que son funcionarios públicos, volvemos a lo mismo, que es incompatible. Pero
Villarejo ya no era ya comisario.
Bueno, se está investigando desde el año 2005, ¿sabes? Y el Villarejo hacía trabajos al margen de la policía desde el año, por lo menos, 1992, que tiene el prostíbulo, que toda sociedad que continúa vigente a día de hoy. O sea, en ese momento que le está diciendo a la ministra, actual ministra, entonces fiscal, delante de todos los demás, que tiene un prostíbulo, es comisario de policía, adjunto a la DAO, y ese prostíbulo está vigente según el registro mercantil.
Me produce cierto escándalo que jueces que sabemos muy vinculados al Partido Popular, bueno, desde todo ese entramado que construyó en su momento Trillo, bueno, pues se vayan constantemente de rositas y de repente, bueno, pues aparezcan unos documentos que disparan contra los pocos jueces que por lo menos han defendido algunas causas progresistas de nuestro país.
Bueno, habrá que preguntarse qué han ganado esos jueces. O sea, yo creo que este sumario nos va a abrir mucho los ojos sobre personas que nosotros pensábamos que eran de un perfil y que van a demostrar que son de otros. O sea, van a salir más jueces dañados y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Podemos puso una querella contra la cúpula policial por chantaje al CNI y a la Casa Real cuando el público desveló los audios de García Castaño, donde decía que Inda, Villarejo y otra serie de gente estaba chantajeando a la Casa Real, mucho antes de que salieran los audios de Corina. Ya lo contamos y ya se hizo eco también Podemos, y el juez Santiago Pedraz, que iba a las comidas que montaba Villarejo, igual que Casado, igual que otra serie de gente, dijo que la Audiencia Nacional no tenía competencias para investigar una extorsión de funcionarios del Estado a la Casa Real. Sí la tiene para Baltonic y demás. Bueno, pues resulta que es que ahora mismo la Audiencia Nacional está investigando ese chantaje a la Casa Real. Por lo tanto, Santiago Pedraz, no, ningún jurista se explica por qué denegó esa querella de Podemos.
Ya has mencionado a Inda.
Inda participó en ese chantaje en la Casa Real, según nos contó el propio comisario Enrique García Castaño, pues publicando las conversaciones de Marta Gallá, publicando unas supuestas facturas de Bárbara Rey, y anunciaban ya en enero de 2017 que iban a sacar las grabaciones de Corina, que finalmente han salido ahora, en agosto de 2018, fíjate si somos videntes.
¿Y por qué algunos presentan a este señor como un periodista de investigación cuando claramente forma parte, ¿no?, de redes que están, cuando menos, imputadas en gravísimos delitos?
Bueno, porque la red es muy amplia, son muchos los periodistas que se van a ver señalados, algunos han sido socios y otros directamente, como dice la mujer de Villarejo, han comido de él.
¿No tiene límites el comisario Villarejo?
Pues ahora mismo no, porque es una persona que tiene mucho dinero y no tiene nada que perder, en el sentido de que por ahora le pueden caer entre 4 y 6 años, o sea, no te creas que estaría tanto tiempo en la cárcel. Por lo tanto, tiene dinero que no le han conseguido coger, y es una persona muy soberbia que siempre ha sido impune y va a tirar a matar.
¿Qué escenario más halagüeño o desobedientes que esa frase tan socorrida de esto es lo que hay, que se suele expresar para simplemente decir que traguemos? En este caso parece que nos invita a todo lo contrario, a que no traguemos. En fin, Lolo, no sé, dispara o no, no dispares y nos vamos con el tornillo a ver si esa idea que tenemos firme de que cuando las mujeres tomen el poder, parte de toda esta mierda se va a acabar, nos permita tener un poquito de esperanza. Vamos con el tornillo.
Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
El gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo.
Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la ideología de género. La ideología de género es una mierda, es una basura. ¿Y por qué es una porquería? ¿Por quién lo usa y para qué lo usa? Ideología de género es un concepto que se ha inventado el supremacismo en una técnica muy habitual en los pensamientos supremacistas, según la cual, en vez de ponerte a defender y a explicar tus ideas, te pones a explicar las de las personas que luchan contra las opresiones que tú defiendes, como te sale a ti de la manga, por supuesto, inventando, manipulando, mintiendo. Y así, a la pobre gente que le cuesta entender los discursos que van contra la opresión porque suelen tener su cosa complicada, pues le dicen lo que tiene que pensar, en vez de engañándole con las ideas propias, engañándole con lo que se supone que son las otras ideas. Esto al fascismo siempre le ha funcionado. Vamos a ver qué es lo que dice el supremacismo, que es la ideología de género.
Quieren destruir el mundo.
A ver, destruir el mundo no. Pero lo que vienen siendo las estructuras del sistema heteropatriarcal que nos tiene divididos en hombres y mujeres y nos tiene posicionadas a las mujeres en una situación de dominación y viviendo cada día violencia, y a los hombres beneficiándose de privilegios y ejerciendo la violencia contra nosotras, pues eso sí.
¡Quieren adoctrinar a nuestros hijos!
Claro, adoctrinar, pues no. Lo que pretendemos es que las criaturas, pero también las personas adultas, entiendan que no hay solo dos formas de identidad, que no hay una sola opción sexual, lo que viene siendo que escojan en libertad.
Quieren hacernos creer que lo masculino y lo femenino son inventos políticos y no cosas creadas por Dios, uy, por la naturaleza.
Este es el gran timo de los supremacistas que utilizan el término ideología de género. Pretenden hacernos creer que su orden, el sistema heteropatriarcal, es lo natural. Y que esta cosa de entender que los géneros son una construcción política y cultural, que son una excusa para legitimar las desigualdades, nos lo hemos inventado nosotras. Como si no fuera que el feminismo, de tanto cuestionar las desigualdades, tuvo que empezar a cuestionar las diferencias. Y puestas a cuestionar las diferencias, empezamos por las culturales. Pero solo hacía falta un poquito de visión estructural para entender que todas las diferencias, sobre todo las que pretenden explicar y justificar desigualdades, son artificiales. Claro, y tú dices, ¿no será que a las personas que utilizan el término ideología de género lo que les pasa es que les viene bien que se mantengan las desigualdades y para eso la mejor fórmula es que se basen en diferencias que nos traguemos como naturales? Vamos, la ideología de género se la han inventado quienes creen que hay unas diferencias de género que explican la desigualdad entre los géneros. No, nosotras, que lo único que queremos es que cada persona, independientemente de su género, tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades. ¡Qué peligro! O sea, que los que se han inventado lo de ideología de género en realidad son gente que sí que tiene una ideología de género porque le parece normal y natural y divino que haya un género que está por encima del otro y que pretenden que las cosas sigan igual. Pues sí, para ideología de género, la suya, la nuestra, es una ideología de libertad de género. Hoy os dejamos con una frase de Andrea Pugeli. Cuando los antigénero dicen que la ideología de género produce el fin del mundo, se refieren a que las luchas y las teorías feministas y LGTBQI no quieren terminar con el mundo, pero sí destruir el mundo sexista, antifeminista y LGTBófobo. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.